Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Un agradecimiento especial al comité organizador de este décimo encuentro de política social y trabajo social. Especialmente quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad de Puerto Rico y a la red Atlantea por su invitación. Quiero agradecer también a ustedes, colegas, estudiantes que están hoy acá. El tema que voy a trabajar, que es la diversidad social en América Latina hoy, me imagino que para muchos y muchas de ustedes será pues de gran conocimiento. Por lo tanto, espero que al finalizar esta conferencia puedan hacer aportes desde los conocimientos que tienen. Para quienes efectivamente, digamos que no tengan tanto acercamiento a esta temática, entonces les invito a que efectivamente hagan las preguntas que tengan, ¿cierto? La idea es que comencemos un encuentro con una apertura importante que nos permita comprender y poner en discusión el tema de la diversidad social. Entonces les animo a que al final cualquier pregunta que tengan la hagan, y pues si no la puedo responder, pues aquí estamos como muchas y muchos para eso, ¿cierto? Bueno, entonces el tema que voy a abordar, como les decía, es la diversidad social. Y lo primero sería entonces, ¿qué entendemos por diversidad social? La diversidad social consiste en manifestaciones humanas de diferente variedad, esa es la primera característica, y de ruptura frente al sujeto único y la sociedad unidimensional moderna. El reconocimiento, el planteamiento central es que desde la segunda mitad del siglo XX hay un reconocimiento muy importante de todas las formas de diversidad social como nunca antes visto. Y este reconocimiento tan grande nos conduce a preguntarnos si esa visibilización tan inusitada de la diversidad, ¿a dónde nos conducirá, cierto? Podemos decir que puede conducirnos a, efectivamente, a que la sociedad moderna en la que vivimos pues continúe, se reafirme. Podemos decir también que puede contribuir a mejorar la convivencia social, pero también podemos decir que la diversidad social puede ser la semilla para construir otro sistema social. Los propósitos, entonces, por lo tanto, de esta presentación son reflexionar, como lo mencionaban anteriormente, acerca de la complejidad que reviste el reconocimiento de la diversidad social, ¿no? Y también sobre la pervivencia en estos análisis que se hacen de ella, de unos asuntos que quedan pendientes y que son muy relevantes porque siguen presentes en nuestro ejercicio profesional, siguen presentes en la cotidianidad y siguen presentes en cada uno y cada una de nosotras en el momento de abordar o de encontrarnos con ese otro o esos otros llamados diversos. Quisiera también proponer el análisis crítico de la interculturalidad que hoy se promociona como el principal marco de diálogo y encuentro y como nuevo ámbito de interacción para estas diversidades sociales. La ruta entonces que les propongo para reflexionar este tema consiste en estos cuatro puntos. En primer lugar, quisiera hacer un recorrido por la diversidad social como hecho social y como categoría de análisis también académica que se emplea hoy para nombrar, clasificar y valorar todas estas expresiones de la vida humana y social. En segundo lugar, quisiera identificar algunas contradicciones o ámbitos de tensión que prevalecen en esos principios que hoy orientan las políticas sociales destinadas al reconocimiento de la diversidad. En tercer lugar, entonces, acotar algunos elementos que yo llamo cabos sueltos y que luego ya miraremos por qué, porque perviven, porque impactan no solo nuestras comprensiones acerca de la diversidad social, sino cómo se expresa eso en la vivencia cotidiana, ¿no? Y en nuestro trabajo profesional. Igualmente, entonces, reflexionar ese tema de la interculturalidad a partir de la existencia, quizás no, ya no de diversidades sociales reconocidas, sino de cómo aspirar a sociedades interculturales. Y por supuesto, cerrar con algunas reflexiones o puntos para tener en cuenta en el trabajo social. Vamos entonces con el primer punto. La diversidad social como escenario de visibilización, reivindicación y análisis académico. En primer lugar, ¿por qué es importante o por qué ha tomado tanta importancia la diversidad social? Lo primero es decir que la diversidad social siempre ha existido. Por lo tanto, el primer elemento de la diversidad social es de tipo histórico. Es decir, hay una historicidad en la diversidad social muy relacionada con la época. Es decir, no es lo mismo reconocer o no fue lo mismo el reconocimiento, la visibilización, el ocultamiento de la diversidad social durante la colonia a lo que fue durante la República o a lo que es en la época contemporánea. Entonces la diversidad social está marcada por la época, por el asunto histórico. El marco común entonces en el que se desarrollan las diversidades en la sociedad moderna, eso sí es lo común, o sea, independientemente de la época, las diversidades sociales de las cuales hablamos hoy tienen en común una matriz moderna que consideramos es unidimensional. ¿Por qué? Porque se basa básicamente en la razón para definir, para resolver, para decir cómo es esa diversidad. Las diversidades sociales tienen otro segundo elemento que ha generado importancia y es que incorporan relaciones de poder de todo tipo. Las diversidades sociales incorporan relaciones de poder entre sexos, pugnas intergeneracionales, adscripciones territoriales, opciones personales y grupales, formas de socialización, ciclos vitales, valores ancestrales y posibilidades e imposibilidades de ser o de estar en esta sociedad. Las diversidades entonces sexuales, por ejemplo, etarias, de género, familiares, grupales, étnicas, nacionales, especiales, entre otras, grande, amplia la gama, ¿cierto? Siempre son colectivas y múltiples. Porque aunque pase por algún momento por la opción personal, la identidad se configura a través de un proceso de identificación con otros y con otras, con los cuales establecemos vínculos, por supuesto. Y luego los volvemos una reivindicación política. Es importante también anotar que la diversidad social es generada por la propia sociedad moderna, porque justamente la reflexividad, que es una característica de la modernidad, permite que el sujeto se autodefina permanentemente, ¿cierto? Y entonces también es pertinente decir que aunque en la modernidad que estamos se genera la diversidad, también se invisibiliza, según sea o no conveniente para la lógica del sistema. También en cuanto a esa importancia de la diversidad, se suele... la diversidad social pasa por la opción personal. Y que esa opción personal puede ser una reacción de desencanto, ¿no? O de controversia con lo establecido de lo que tú debes ser como mujer o de lo que tú debes ser como hombre. Pero también está basada en que efectivamente tenemos libertad para optar, ¿cierto? Pero esa libertad no siempre es tan clara, también puede ser administrada, planificada, orientada, ¿cierto? Puede uno ser llevado a tomar una u otra identidad. La diversidad social también presenta otra característica, y es que pasa para que exista la diversidad social como identidad positiva, tuvo que haber una identidad negativa. Es decir, si no la has vivido y sufrido como negación, no puede ser positiva, no puede volverse positiva. Quienes hoy reivindican la diversidad, reivindican la identidad, es porque han sufrido la negación. La diversidad también brota de los procesos de socialización. Y pueden ser efectivamente rupturas con los patrones que hayan de tipo hegemónico en la sociedad, porque pueden ser el resultado de procesos de socialización que nos han enseñado a romper, a replantear los roles establecidos. La base también de la diversidad, como les decía, es la identidad, y esta es más que un proceso individual, como lo mencionaba anteriormente. Porque también en la definición de la identidad, en la definición de la diversidad, incide sustancialmente el contexto sociocultural. Es decir, los contextos en los cuales se desarrolla nuestra vida hacen que las identidades tomen una forma y una manifestación específica. En general, con el contexto sociocultural, las diversidades se relacionan en torno a la reivindicación, en torno a la ruptura con patrones también, pero en torno a la negación o a la invisibilización a que han sido sometidas muchas identidades, por ejemplo, las identidades indígenas, los DUM, las identidades campesinas, que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a verlas o a catalogarlas como minorías, ¿no? Pero la minoría es un acto excluyente. La minoría, tanto como el carácter exótico, revisten formas de exclusión que no permiten un diálogo con nosotros. ¿Quién dialoga con una minoría? La diversidad brota también en el interior de los estados-nación modernos, cuyo sentido de lo unitario ha sido removido por la presencia de otras nacionalidades que en su interior pujan por el respeto. Por ello hablamos de estados plurinacionales. La diversidad social ha logrado como configurarse como estrategia reivindicativa también para todo tipo de exclusiones que genera el sistema moderno capitalista. Nos encontramos entonces, por ejemplo, con las diversidades por condición especial, ¿cierto? ¿Por qué eso es una diversidad? Porque están luchando contra algo que se llama el estigma de la incompletud o de la incompletud, por el que pasan estas personas que tienen algún tipo de restricción visual, motora, cognitiva. Pero además hay otra diversidad que ha emergido, que es el de los despojados de sus tierras. que además de ser despojados y despojadas de sus tierras, tienen que emigrar a las ciudades y son tipologizadas como en situación de desplazamiento o desplazados, como se les llama. Entonces, la reivindicación de la diversidad que viene a hacer acá, viene a ser un reclamo por el sentido de lo humano, una crítica a la estética establecida como la mejor, como la indicada, y viene a ser también una ruptura con el sujeto económico que predomina en la sociedad moderna. La reivindicación entonces se asume como la reafirmación de otras humanidades. En la diversidad social hay ese reclamo, otras humanidades. Encontraría con el metarrelato moderno de una sola especie humana. Eso es muy importante. La diversidad social es un reclamo por otras humanidades, en contra de lo que desde la sociedad moderna ha sido establecido por siglos y es una sola especie humana. Esta diversidad social ha sido institucionalizada. Vamos a ver un poco en qué consiste esa institucionalización de la diversidad social. En primer lugar, es importante anotar que la diversidad social ha provenido de quienes la han vivido, ¿sí? Antes de ser objeto de estudio académico, ha sido una reivindicación de quienes la viven, que han transformado su lucha personal y su lucha hacia una lucha colectiva, ¿no? Que además de eso, tanto pues, las mujeres, hombres, pueblos indígenas, afroamericanos, gitanos, juventudes, inmigrantes y demás, que la han vivido y la han promovido, la han vuelto un hecho político. Entonces, esa puja que han tenido de volver un hecho social, un hecho político, ha obligado a que los gobiernos y los organismos internacionales se ocupen de la diversidad social. Los organismos internacionales entonces han creado discursos y marcos normativos que si ustedes se ponen a revisar todo este legado que hay a nivel de normas, leyes, derechos, han estado básicamente centradas en garantizar seguridad para el mundo, ¿cierto? Y han estado basadas en la promoción de la libertad. La academia también, por su parte, ha construido sus propias categorías y ha contribuido a su comprensión, especialmente los estudios de área, estudios de género, estudios afro, etc., han aportado innumerables elementos de comprensión, ¿no? Históricos, también la educación, la comunicación social. Vamos a mirar entonces que la academia ha contribuido a la institucionalización tanto como los organismos internacionales. Se han configurado escuelas y métodos para comprender y explicar la relación entre cultura, diversidad y sociedad. Rápidamente, entonces, vamos a mirar un poco cómo los estudios antropológicos han aportado a la clasificación y a la identificación de los rasgos distintivos de la diversidad. Tenemos, por ejemplo, el evolucionismo. Tenemos el paralelismo cultural. ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos, no los vamos a revisar, sino estas escuelas, ¿qué es lo que han dejado instalados en nuestro discurso a la hora de reivindicar? El evolucionismo y el paralelismo cultural, por ejemplo, han instalado aquello de las etapas evolutivas de la humanidad. Entonces han utilizado la diversidad para comparar las sociedades. Por ello, se ha naturalizado ese hecho de que la sociedad pasa por el salvajismo, por la barbarie y luego por la civilización. Gracias al evolucionismo social, también se ha instalado la idea de que la historia es acumulativa y que por lo tanto hay unas sociedades menos desarrolladas y otras más desarrolladas. Por su parte, el particularismo histórico y el relativismo cultural han aportado el tema de la singularidad y de la imposibilidad de comparar inclusive dos tipos de diversidad. Entonces, los teóricos de la diversidad cultural dicen desde la singularidad que una cultura es muy distinta y muy singular a la otra y que no pueden ser comparadas. ¿Y a qué ha llevado eso? A que lo singular o lo particular deje de lado el análisis estructural de la sociedad. Los estudios culturales, por su parte, introdujeron algo muy importante, que fue la relación de la cultura con las dinámicas económicas propias del capitalismo. Sus aportes más importantes han sido relacionar la diversidad con la sociedad de clases. Y por ello han dado cuenta de que la existencia de subculturas, subcultura urbana, cultura popular, etcétera, etcétera, están relacionadas con algo que se llama la desigualdad social. O sea, relacionarlo con lo económico, han dado cuenta de que la diversidad social también pasa por estar influenciada por una condición de clase. Pero critican también que la superación de esa desigualdad se pretenda resolver única y exclusivamente con el acceso a bienes, con el acceso a servicios. Por su parte, el postestructuralismo y el postmodernismo han aportado a los debates de la significación de la diversidad. En cuanto a los estudios sociológicos, que es la segunda parte, se han establecido campos de análisis para explicar ya la relación de la diversidad con el sistema y con los problemas sociales. Aquí pues tenemos también el funcionalismo, el evolucionismo, y se relaciona con fenómenos muy, muy abordados en el trabajo social, que son el tema de la inclusión y la exclusión social. Entonces, el principal análisis que se ha hecho es cómo configurar sociedades iguales, iguales en derechos, iguales en oportunidades. Y los estructuralistas hacen aportes claves para identificar que la exclusión y la inclusión en el marco de la globalización se convierten en asuntos de injusticia social. ¿Ves? En tal sentido, en la afirmación cultural con la crítica social hacen apuestas por identificar que tanto la estructura social está favoreciendo condiciones efectivamente para que exista esa famosa inclusión. Los estudios sobre la complejidad también han aportado al panorama de la diversidad social. Entonces, en un mundo marcado por la globalización, por el capitalismo, la sociedad moderna hoy se encuentra confrontada en sus patrones de vida, personal, familiar y social. La diversidad social constituye una confrontación al proceso civilizatorio de siglos. Imagínense qué importancia. Civilizatorio en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo moral, en cuanto a lo político, a lo económico y a lo cultural. Las diversidades sociales entonces se abren paso en la sociedad moderna, algunas con la esperanza de hacer real la libertad del sujeto, otras con la expectativa de fracturar como esas cosmovisiones únicas, construir sociedades de otra forma, relacionarse con los humanos, con la naturaleza, con el poder. Y finalmente, otras diversidades son causa y consecuencia del mismo sistema económico, como lo hemos visto, ¿cierto? Y también son el resultado de exclusiones históricas, promovidas por el impacto de lo que se ha llamado el evolucionismo, el biologicismo, el naturalismo, que busca mantener como incólume esta realidad social que vivimos desde hace siglos. Viendo entonces la importancia de la diversidad social y sus múltiples manifestaciones y sus múltiples lugares de enunciación, la diversidad social entonces se vuelve objeto de política pública. Con respecto a esto, sería conveniente como primero que abordáramos un poquito cómo las diversidades sociales surgen en el marco de los estados nacionales. Entonces, como sabemos, como nación, es pertinente recordar que originalmente la nación política en muchas partes del mundo se impuso sobre la nación cultural. Es decir, sobre la negación de la diversidad. Primó en nuestras guerras de independencia, lo que primó fue la nación política, ¿cierto? No las naciones culturales, no las expresiones culturales. ¿Por qué? Porque se impuso la nación única, el ideal unitario, histórico, una sola cultura, una sola religión, ¿cierto? Un solo sistema educativo, un solo sistema jurídico y un solo tipo de ciudadano. Así entonces, fue un ejercicio de poder basado en lo que una clase dominante y una clase parlamentaria decidió debíamos ser. Costarricenses, guatemaltecos, colombianos, ¿cierto? Pues que seguimos siendo, pero ya hoy tenemos otros planteamientos al respecto. Entonces, un Estado que se desenvuelve en el marco del sistema capitalista se desenvuelve también en contextos de profunda desigualdad social. Un Estado influenciado por los idearios liberales modernos de libertad, igualdad, fraternidad, intenta mediar jurídicamente sobre la desigualdad sin alterar el statu quo. Las rupturas o los giros o frente a ese papel tradicional del Estado, pues ha ocupado un fuerte debate aquí en la región latinoamericana y del Caribe. Ustedes saben, por ejemplo, de los procesos de nacionalización de recursos, ¿cierto? Son intentos de darle un giro diferente al Estado. También hay un intento de recuperación de otro protagonismo del Estado frente a lo social. Hay transformaciones de índole constitucional, como lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Venezuela. Pero en realidad son muy pocos los estados que han querido dar un giro en su sentido unitario a hacer reconozcan la diversidad. Frente a la diversidad social, los estados han empleado medidas compensatorias y la reparación de las víctimas de la exclusión por razones de diversidad étnica, sexual, etaria, de género, situación especial, y han dispuesto lo que podríamos denominar una justicia social, ¿no? Los estados han dispuesto medidas de justicia social en múltiples versiones como una forma de reparar, como una forma de modificar esas situaciones de exclusión sin que efectivamente se resuelva la desigualdad. Las acciones afirmativas también que conocemos tanto, ¿no? O acciones de discriminación positiva, se llaman así, han tenido como finalidad contrarrestar la versión negativa de la diversidad. Han pretendido proteger a las víctimas de la discriminación. Medidas como el ingreso a la educación superior, las cuotas parlamentarias, el ingreso de mujeres al estamento militar, los sistemas de becas, los premios que hoy se dan en todo el mundo, reconocimientos y un trato preferencial. Entonces, el Estado, en la actitud de los Estados, que son diferentes pero que son comunes en este sentido, ha sido mantener la neutralidad. Ha sido hacer, establecer, reconocer esa relación que hay entre el derecho privado y el derecho público. Y ha sido igualmente proponer la igualdad jurídica frente a la desigualdad social. Bueno, entonces vamos a ver eso cómo se refleja en las políticas públicas sobre la diversidad social. Es una polémica bastante fuerte, porque los debates acerca de qué reconocer, cómo se reconoce, cómo se legisla, ha ocupado a dos corrientes fundamentales del liberalismo, que son el liberalismo igualitario o procedimental y el liberalismo comunitarista. Desde esas dos perspectivas ha actuado el Estado. Desde la perspectiva del liberalismo igualitario o liberalismo procedimental, la base de la justicia ha estado en la acción estatal. La base de la justicia ha estado en lograr la dignidad de las personas. Y también en que quienes impulsan la diversidad, quienes la reclaman, logren una autonomía sobre la base de los derechos humanos universales. La diferencia entonces, desde esta perspectiva liberal igualitarista, se resuelve con la libertad individual. Se ha inspirado, pues, por supuesto, en diferentes filósofos, especialmente Kant, Thomas Hobbes, John Locke, Spinoza, Rawls, sobre todo este, y otros. También está la segunda corriente que ustedes la ven ahí en la parte de abajo, que se llama colectivista o comunitaria. Esta corriente ha impactado mucho las políticas públicas, porque la diversidad social representa la existencia de culturas diferentes, o sea, aquí ya la diferencia tiene más fuerza. Y también porque a través de los discursos de los igualitaristas se dice que todas las culturas valen por igual, ¿cierto? La política entonces de la diferencia acá toma un sello público y un sello correctivo. Entonces la idea es que la política pública corrija comportamientos inadecuados frente a la diversidad social. Y también implica que se hagan ajustes a programas de índole social, con la idea, como les decía anteriormente, de corregir esos errores, esas inequidades que puedan haber. Hablamos entonces de una política redistributiva, es decir, que la política para la diversidad trata de fortalecer un Estado que sigue siendo Estado-nación, pero que pretende efectivamente reconocer ya no solo las identidades individuales, sino las identidades colectivas. En ambas corrientes, entonces, ¿qué sucede? Se conjugan los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. La contradicción, es muy importante este debate, ¿saben? Porque aparentemente parecen contradictorias, pero en realidad no lo son. En realidad son lo mismo. Básicamente la contradicción está, o ha estado, es en sí, si el reconocimiento se hace como sujeto individual o si el reconocimiento se hace como sujeto colectivo. Ahí ha estado como más la discusión. Y nos hemos perdido mucho tiempo en una discusión que desde mi punto de vista carece de sentido. Porque ambas corrientes, tanto la del liberalismo igualitario procedimental como la del liberalismo colectivista comunitario, ambas dan por supuesto que el tema es construir un marco de oportunidades educativas, de salud, de vivienda, empleo, etc., y que el todo es que las personas puedan acceder a esas oportunidades de educación, de empleo, de salud, etcétera, etcétera, sin que se pregunte si ese tipo de educación es necesario reconfigurarlo, por ejemplo, o si ese tipo de salud hay que reconfigurarlo. Entonces, decimos que más o menos asistimos a una domesticación de la diversidad desde esta perspectiva y a una administración de la diversidad como tal. Porque finalmente no se revisan las estructuras sociales y políticas que han dado origen justamente a ese marco discriminatorio. Entonces la cuestión se vuelve de generar acceso y el diverso es el que, o sea, como si el diverso se autoexcluyera, ¿cierto? Desde la perspectiva liberal entonces, las diversidades se ven abocadas a profundizar en esos rasgos diferenciadores para poder ser reconocidas. El que más se diferencia, más puede ser reconocido. Y el que más déficit tenga. Ello puede conducir, por supuesto, a profundizar las fronteras de cada diversidad y a extenderlas como si fuesen transversales a todos. Entonces, más adelante vamos a mirar eso que puede ocasionar con los famosos sismos. Quizás el mayor riesgo al que se exponen las diversidades con estas perspectivas liberales predominantes sea que se liberaliza la diferencia, tanto como se liberaliza todo hoy en el mundo. Y que con el afán del reconocimiento sea el multiculturalismo corporativista, es decir, las grandes empresas hoy en el mundo, como Benetton, reconocen la diversidad, ¿no? Y la vuelven negocio. El caso es que las diferencias se fijan y al fijarlas se vuelven comerciales, porque se les quita su carácter cambiante, dinámico, de contexto, de historia, etcétera, etcétera. Muy bien. Miremos entonces qué pasa con la diversidad social en el tema de las políticas sociales, con todo este ideario y todo este contexto bastante complejo del tema de la política pública. Como sabemos, en su génesis, la política social está ligada al conflicto social, ¿cierto? El conflicto social da origen a la política social. También sabemos que la política social tiene de marco algo que se llama lo relacional, es decir, la política social no es en sí misma, sino en su relación con unos otros. Y la política social tiene una gran tarea, que es redefinir poderes. A partir de lo que, con el grupo de investigación, realizamos un rastreo de webs de gobierno de América Latina de 13 países, de los 21, y encontramos algunos rasgos predominantes en la política social y en América Latina que quisiera compartir con ustedes. El primer rasgo está en la parte de arriba, es que la diversidad, tal como es reconocida en las políticas sociales hoy, contempla dos ámbitos de reconocimiento. Un ámbito jurídico para dictaminar normas de aceptación de las diversidades y un ámbito social para encarar el tratamiento de lo diverso y su relación con las desigualdades o las asimetrías. Todos los gobiernos tienen políticas de diversidad o programas en cuanto a, como les decía, promueven acceso de forma diferenciada a bienes sociales. Las políticas sociales también, dispuestas hoy por los gobiernos de América Latina, están en la agenda pública. Ningún gobierno está ajeno. Pero además, los gobiernos de la región han dispuesto de una base institucional conformada por, o sea, en aquellos gobiernos donde no aparece explícito política de diversidad, no, aparecen programas, por ejemplo, aparecen ministerios, misiones, leyes. Es decir, aunque no hay una uniformidad, no todos tienen leyes, en todos hay programas, hay proyectos, hay cualquier tipo de institucionalidad, centros, que efectivamente da cuenta de que ya es un discurso y una obligación de los gobiernos. Las políticas sociales entonces adoptan la forma de leyes, por ejemplo, de protección a la infancia, a la juventud, contra la discriminación. Entonces tú puedes no encontrar una ley, pero encuentras un programa contra la discriminación, ¿cierto? De tipo sexual, religiosa, hay dictámenes también, hay acciones afirmativas, hay campañas, hay trato diferencial, pero hay una característica importante y es que no todas las políticas sociales de reconocimiento de la diversidad son del orden nacional. Hay países, pongo inclusive el caso de nuestro país Colombia, en donde no habiendo una política nacional hay una política local. Entonces pueden haber políticas, inclusive pueden haber más políticas locales que nacionales como tal. Eso es una característica importante. En cuanto a los objetivos que pretenden pues estas leyes o políticas o programas, son la inclusión. O sea, hay un factor común. Promueven la inclusión, el desarrollo pleno de las potencialidades de los grupos poblacionales. También se habla de salvaguardar el patrimonio, de promover el desarrollo económico, de prevenir la discriminación. Y finalmente, con todas las dificultades que puedan tener, aparecen como un escenario esperanzador, ¿verdad? ¿Cierto? Podemos decir que en síntesis las políticas sociales latinoamericanas para la diversidad social se condensan en tres frentes hoy. El primero es que efectivamente hay una incorporación de la diversidad con perspectiva individual. También el reconocimiento de las diversidades colectivas es hoy un hecho y está basada en diferentes identidades. Y algo muy importante, que es el tercero, que tiene mucho que ver con nuestro trabajo social, es que la atención que anteriormente nos ocupaba, que era la del bienestar social, ¿cierto?, de grupos y de personas con problemáticas sociales, hoy lo hemos traducido a un lenguaje de diversidad poblacional, territorial, etc. Entonces, en estas políticas sociales para la diversidad social en América Latina, encontramos una confluencia múltiple de tendencias de pensamiento latinoamericano. Nosotros encontramos tendencias del liberalismo clásico en políticas de reconocimiento de la diversidad social. Igualitarista, encontramos tendencias universalizantes, encontramos tendencias multiculturales, encontramos hasta corrientes del materialismo dialéctico y encontramos de la interculturalidad crítica decolonial también. Entonces, el escenario latinoamericano decimos que es heterogéneo en materia de políticas públicas. La sociedad multicultural, que es de hecho, es decir, somos sociedades multiculturales de entrada, se vuelve una multiculturalidad como derecho. En la política pública se vuelve del hecho al derecho. Y en esas políticas el sello pacifista y regulatorio se impone. Cuando hablamos de igualación, lo que estamos haciendo es pacificando, menguando los conflictos. El Estado-nación se ha fortalecido con la diversidad social. Reconoce, valida y logra domesticar la diversidad. Entonces vamos ahora a mirar un poco, además del reconocimiento de la diversidad social en particular, ¿qué significa entonces lo que hoy se promueve como la diversidad social para una sociedad intercultural? ¿Listo? Bueno, para trabajo social, para la sociedad en general hay una cuestión a reflexionar con el reconocimiento de la diversidad social. Y es que, si bien hay reconocimiento político, ¿qué pasa con el reconocimiento en la cotidianidad? ¿Qué pasa con ese reconocimiento en el marco de nuestras relaciones sociales? ¿De verdad existirá ya tan avanzado ese reconocimiento en las relaciones así del día a día, del vivir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ya está todo hecho? Efectivamente, en la cotidianidad, cuando ya se trata de reconocer la diversidad, aparecen los miedos. Miedos ocultos, prejuicios ocultos, que generalmente son invisibilizados. Quisiera que este punto sirviera para reflexionar acerca de aquellos sismos, no solo de quienes promueven la diversidad social, sino de quienes también la legislan, y de quienes como nosotros profesionalmente trabajamos en ella. Vamos a hablar de unos cabos sueltos que normalmente no son objeto de reflexión, pero que están ahí presentes y que son familiares. Por ejemplo, el segregacionismo. ¿Qué es el segregacionismo? Sino ese encapsulamiento, yo creo que ustedes también lo han podido apreciar, es cuando quienes promueven la diversidad, sea étnica o lo que sea, se encapsulan en sí mismos, ¿cierto? A veces les llamamos como gueto, algo así. Se encapsulan en sí mismos sin contacto con otros grupos para conservar la esencia de la diversidad. Porque si nos relacionamos, nos perdemos. Pero también hay quienes dicen, yo respeto la diversidad, pero mantente allí, ¿no? Porque es que a mí sí me da miedo que el día que los diversos gobiernen van a ser peores que nosotros. También hay ese miedo. ¿Qué sería de nosotros con un gobierno indígena? Imagínate. Ahí están presentes. Entonces, lo más indicado es segregar. Manténganse en su lugar. Otro ismo que también quisiera como advertir es el del integracionismo. El integracionismo no es negativo en la medida en que cuando se trata de generar alianzas entre varios nos permite una convivencia mejor. No es negativo cuando nos ayuda a fortalecernos en lo nacional. Pero sí es un riesgo cuando creemos que simplemente es integrar a los diversos como si la sociedad efectivamente fuera igual y no hubiera asimetría, ¿no?, en la relación. Otro riesgo o cabo suelto es el particularismo que les hablaba anteriormente. Si consideramos que la diversidad es única, no se puede medir, tiene que conservarse allí como cápsulas o como cosas separadas, es imposible que haya un diálogo. Asimismo, hay otro cabo suelto que permanece, que es el universalismo. Consciente o inconscientemente es practicado por muchos. Promovemos la diversidad, pero desde nuestros parámetros. Deben ser respetados desde nuestros parámetros. Miren, por ejemplo, cómo bajo la premisa de los derechos humanos, a nivel geopolítico, se invaden pueblos, ¿no? Irak, Siria, India, bajo el supuesto de violación de derechos humanos. Pero poco se revisa la impunidad de quienes los promueven. En su sentido cotidiano, entonces, la vida buena, por ejemplo, promovida desde hace muchos siglos por nuestras burguesías, también es difícil que estas diversidades puedan hacer algunas rupturas en ese sentido, ¿no? Yo reconozco la diversidad, pero tienes que pasar exactamente por el mismo lugar que yo. O si no, no accedes a empleo, en fin. Y el racismo. El racismo está superado. Efectivamente, hablar hoy de racismo pareciera como inaudito, ¿cierto? ¿Cómo que el racismo no está superado? El genocidio, lo que pasó en Alemania con el nazismo nos aterra, tenemos todas las películas del mundo, tenemos todos los malos recuerdos, etcétera, etcétera. Pero poco nos atemoriza el etnocidio. ¿Qué es el etnocidio? Miren, el etnocidio no es desaparecer al otro, sino transformarlo en otro. Y en ese sentido, qué interesante sería reflexionar que muchos de los programas de desarrollo son etnocidas en el largo plazo. ¿Por qué? Porque arruinan el hábitat, por ejemplo. Porque tienen como punto de partida la negación de quienes hay allá, de quienes habitan, ¿cierto? Entonces, qué interesante para trabajo social esa reflexión frente al carácter etnocida de muchos programas sociales. Finalmente, entonces, la relación que se establece entre diversidad y comercio y economía como forma de superar la pobreza, aparece hoy algo que podríamos denominar el utilitarismo, es decir, la idea, la falsa idea que existe hoy de que toda localidad puede tener su modo de vida, que toda cultura hoy es reconocida y que entonces ya en el mundo no existen modelos de vida imperantes. No, cada localidad puede tener su modelo de vida y que, por ejemplo, no estamos expuestos a la influencia de modelos de vida dominantes, ¿no? Que ya no existen, sino que ya cada uno puede ser. El diálogo intercultural entonces ha sido objeto de los organismos internacionales. Hay infinidad de documentos que dan cuenta de lo que expresa la UNESCO, el Banco Mundial, pues la ONU en general. El punto de partida, como les mencionaba, es que los organismos internacionales están preocupados por la diversidad social efectivamente. ¿Por qué? Porque la diversidad social hoy puede ser una oportunidad para generar un cambio cultural, pero también una oportunidad para que haya intercambios en el mundo global. La interculturalidad entonces, podemos decir que tiene una faceta en el discurso internacional hoy, que es la interculturalidad como conducta. Usted tiene que aprender a ser intercultural. Tiene que aprender a ser funcional al sistema económico, tiene que desarrollar competencias culturales y entonces lo ideal es que la cultura hoy sea industria cultural y compita libremente en el mercado con otros capitales que hay. La diversidad social también ha sido analizada por otra corriente que es la interculturalidad crítica. O sea, la anterior es una perspectiva que se ha denominado interculturalidad funcional de la diversidad. La perspectiva crítica nace a nivel mundial con la idea de interrogarse por diferentes cosas, entre ellas, por ejemplo, no puede haber diálogo intercultural si no se superan las asimetrías. Las culturas no son estáticas, son cambiantes. El cambio no lo da la globalización. Los cambios son históricos y han venido desde siempre. No los introduce la globalización. Los valores culturales son una creación, no nacemos con ellos, no son genéticos. Son construidos en nuestra sociedad. Si son construidos, se pueden cambiar. Muchos valores culturales corresponden a lo que las élites han establecido como valor. Y los volvemos propios de todos. Entonces la interculturalidad crítica plantea que para que haya diálogo Se debe comprender la diversidad como un proceso de construcción cambiante, sujeto efectivamente a ejercicios de poder, que la interacción cultural se debe generar en igualdad, efectivamente superar las asimetrías. Es decir, es necesario interrogarnos acerca del mundo que hemos construido culturalmente, y esa es una invitación a quienes promovemos la diversidad. La tercera corriente, en torno al análisis de la necesidad de la interculturalidad a nivel mundial, a nivel cultural, es la crítica decolonial. La crítica decolonial, pues fundamentalmente en América Latina, es fortalecida por una serie de premisas, y es que es necesario visibilizar, es necesario reconocer la diversidad, pero hacerla visible en lo que es y en lo que puede llegar a ser también. No para unificarnos, ¿cierto?, sino para reconocer que tenemos memorias históricas de diversidad distinta. En esta perspectiva de interculturalidad crítica colonial se reaviva, ¿no?, la discusión sobre América Latina, sobre la identidad latinoamericana, una identidad histórica, negada, construida a imagen y semejanza de continuas colonizaciones. También desde esa perspectiva se destaca algo que se ha denominado la matriz colonial. ¿Qué es la matriz colonial? Esta matriz colonial lo que trata es que efectivamente nos, como somos, hemos sido creados como somos, ¿cierto?, en base a varios asuntos. El primero es que nos constituimos como latinoamericanos desde una jerarquía racial, ¿no? Nos configuramos, nos constituimos como latinoamericanos a partir de una subalternización de lo que podemos ser, siempre en vista de los que consideramos superiores, civilizados, desarrollados, etc. Nos configuramos como latinoamericanos, ignorando que nuestros saberes pueden dialogar con otros saberes, sino que solo nos queda repetir y recuperar y reafirmar solo un tipo de conocimiento, pero que no, nosotros no podemos construir conocimiento. La colonialidad también, según esta matriz, dice que hemos sido deshumanizados, porque hemos sido negados y hemos sido construidos como sujetos, como mujeres, hombres, básicamente adecuados a un tipo de sociedad que no es esta, sino que está en otros lugares y que la hemos aprendido y apropiado. Y también, dentro de esa matriz colonial, se habla de que es una colonialidad que descarta que para nuestros pueblos y para nosotros la naturaleza es un ser vivo y, por lo tanto, los seres humanos tenemos relaciones no de dominio, sino de integración con esa naturaleza. Bueno, entonces, una perspectiva importante de esta perspectiva crítica de colonial ha sido efectivamente reconocer que no podemos hablar de Estado-nación, sino de estados plurinacionales, por ejemplo, que es necesario revisar y revitalizar nuestros propios saberes y conocimientos, que es necesario revitalizar también nuestras cosmologías. Entonces ahí están todos los discursos y prácticas ancestrales del sumar causai, del vivir bien, del ayinkai, del estar bien. Como ámbito entonces intercultural, ustedes ven que es un ámbito muy complejo, ¿cierto que sí?, de múltiples miradas. La diversidad social entonces se pone a prueba en su lucha reivindicatoria. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar la diversidad social no solo como lo vivido o dentro de un marco de nación, sino en un marco geopolítico y geocultural. De hecho, todas reivindicaciones de la diversidad social pueden ayudar a fortalecer el sistema capitalista. Pero también puede ser una oportunidad para replantear lo que consideramos vivir bien o vivir mejor hoy, o en fin, a través de esas cosmologías que han sido invisibilizadas en América Latina. Para cerrar entonces, comparto con ustedes algunas inquietudes frente a lo que debe ser o a lo que nos ocupa en cuanto a la diversidad social y el trabajo social, además de nuestro quehacer, ¿cierto? Miren, hay algo muy bonito, muy interesante del trabajo social, de la cual me siento muy orgullosa por eso. Y es el acceso que tenemos a la cotidianidad, ¿cierto? A la vida íntima de las personas con las que trabajamos. Es pocas las condiciones que tienen semejante acceso como lo tenemos nosotros. ¿Cierto que sí? Totalmente. Pero justamente ese acceso a la cotidianidad, a lo íntimo, ¿cierto?, hace que nuestra responsabilidad ética sea enorme. Por ello, hay algunos asuntos de tipo ético que es conveniente revisar. El primero, replantear las tipologías que suelen emplear para conocer, clasificar y orientar acciones de bienestar social. El reconocimiento de la diversidad social desde la profesión con los mismos parámetros deficitarios y marginalistas nos pueden conducir a un afianzamiento de la segregación social. La incorporación del conocimiento en su carácter histórico conlleva un giro epistémico en nuestra manera de conocer la realidad y situar a quienes dan sentido a nuestra profesión. En segundo lugar, la investigación social puede retomar el conocimiento creado en otros escenarios, por fuera de lo formal y de lo científico. Siempre lo hemos dicho. Trabajo social tiene una gran oportunidad de darle sentido dialógico a esos conocimientos que están allí, por fuera muchas veces de nuestras universidades, pero con quienes trabajamos a diario, ¿cierto? Lo importante sería que les diéramos un carácter dialógico, es decir, un estatus de horizontalidad frente a esos conocimientos científicos que también tenemos. En tercer lugar, revisar los escenarios de formación profesional. También pueden ser diversificados. Vean, la sistematización ha sido un aporte importantísimo en trabajo social, justamente porque ha permitido construir el conocimiento en el contexto que lo origina y en su sentido político. Es necesario identificar las contradicciones de la academia y revitalizar nuestros currículos, los tiempos de permanencia en el aula, la relación entre estudiantes y docentes, las estrategias didácticas, flexibilizar las estructuras administrativas, cuya normatividad pesa sobre el disciplinamiento y causa desencanto a la creatividad. En cuanto a los modelos de intervención, la diversidad social desde una postura crítica, intercultural, decolonial también, nos invita a recuperar espacialidades y temporalidades históricas que están presentes en las mujeres y en los hombres con quienes trabajamos. Considerarlos como sujetos milenarios, no acumuladores de experiencia, sino seres sociales que luchan como nuestra profesión por hacer parte de nosotros. Es decir, no pueden seguir siendo los otros de los cuales nos distanciamos, porque nuestra cotidianidad también es compartida, ¿cierto? También somos parte de esa misma realidad. Asimismo, en cuanto a la política social, que se le considera como bandera de reivindicación, es pertinente reconocer que el Estado, como dice nuestro colega Marcos, que per se no tiene las condiciones para ejercer siempre más autonomía plena e indiscutible, es decir, esa confianza tan extrema que tenemos en el Estado. Por ello, no significa que no se pueda construir de nuevo, o quizá aprender de otros sistemas de relación y de gobierno que hay. A lo mejor ya es hora de no reclamar más la distribución y acceso de todos y todas a la riqueza, sino de ponerle límites a la producción de riqueza. instrumentalización de la naturaleza y al despojamiento de su sentido integral. Es también, quizás la oportunidad de seguir revisando las lógicas que se han instalado en nuestra capacidad cognitiva, que muchas veces nos impiden comprender otros discursos, otras racionalidades, otros silencios y otras formas de expresión que a veces no comprendemos. Finalmente, la diversidad social es un constructo de análisis social que puede ser reconstruido también. Por lo pronto, la evidencia social es más fuerte que las comprensiones académicas, pero confiamos en el diálogo y en la interculturalidad decolonizada para que sea posible que estas universalidades convergen desde lugares de denunciación. Implica, por supuesto, conflicto, confrontación, replanteamiento de relaciones, aprendizajes, salidas de los lugares seguros. Pero eso sí, pueda que nos ayude a encontrar más pistas para nuestra siempre buscada identidad profesional. Muchas gracias.